Buenos días, UMH. Congreso con espectáculo. Es la imagen que se dio ayer tras la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, considerada como la Ley Mordaza. Por este motivo, miembros de Izquierda Plural aparecieron con la boca tapada, mientras que un grupo de asistentes cantó la canción del pueblo de los miserables. El PP se ha quedado solo con críticas de la talla de que España pretende hacer legal lo ilegal, que quieren domesticar manifestaciones y atemorizar a los ciudadanos. Una ley que la oposición califica de violación de los derechos humanos. Pero nos paramos en uno de los puntos más polémicos, la capacidad de las fuerzas de seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla. Esto implica legalizar las llamadas devoluciones en caliente. Pero el premio se lo lleva el ministro del Interior, Jorge Fernández, el que ha respondido textualmente: si me dan la dirección donde esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención, les enviamos. Que digan a cuántas personas están dispuestos a acoger y si lo hacen, que se callen y den menos lecciones. Parece evidente quién debería callar. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 12 de diciembre tendremos estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados y viento flojo. Alcanzaremos una máxima en torno a 18 grados. ...9:31 de la mañana comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. Y es que la Universidad Miguel Hernández colabora con diversas empresas turroneras de Gijona con el objetivo de asegurar la calidad de los productos y las materias primas que están implicadas en el proceso de fabricación del turrón.
Nuevas tecnologías en el estudio del territorio es el título que engloba las conferencias que tendrán lugar a partir de las 10 en la sala plató del edificio Innova. Estas charlas se incluyen dentro de las primeras jornadas de técnicas de máster en valoración, castrato y sistemas de información territorial de la UMH.
El grupo de teatro Celda 1009, formado por estudiantes del campus de Elche de la universidad y dirigido por Adán Rodríguez, representará a las 8 de esta tarde la obra Cuatro Comedias en la Casa Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent.
El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández, Luis Miguel Gutiérrez, inaugurará la exposición de pintura Historia Natural, las texturas del macro y microcosmos. El acto tendrá lugar a las 8 en la Casa de la Música de las Cigarreras de Alicante. Continuamos y empezamos con Nacional. Más de la mitad de los españoles legalizarían la venta de cannabis y el 20% lo haría con la cocaína. Rubén Lledó.
El 52% de la población española es partidaria de permitir la venta controlada y el consumo privado de cannabis a los adultos, según revela una investigación realizada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. A través de 1.456 entrevistas, la fundación ha concluido que los españoles contemplan el tratamiento legal del cannabis de forma diferente al del resto de drogas ilegales. De hecho, el porcentaje de población partidario de permitir la venta y el consumo de cocaína está por debajo del 20%. Esta encuesta fue realizada con anterioridad en los años 1999 y 2004, y del cruce de los resultados de las distintas oleadas se desprende que la sociedad española es ahora más proclive que nunca a la legalización del cannabis.
El gobierno gasta más de 110.000 euros cada mes en indemnizar a sus antiguos altos cargos.
A día de hoy son 15 los antiguos cargos a dedo a los que perciben alguna cantidad mensual y que oscila entre los 4.693 euros y los 9.389 euros, según consta en la información disponible en la nueva página web de transparencia presentada este miércoles por el Ejecutivo. La mayoría de los exaltos cargos que perciben una compensación tras haber abandonado su desempeño son antiguos consejeros de las extintas comisiones reguladoras de los mercados. Así, entre estos pensionistas están los expresidentes de la Comisión Nacional de la Energía, Alberto Lafuente, y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo.
Nos vamos ya a internacional. La CIA admite errores, pero defiende la utilidad de los interrogatorios. Ana López.
La CIA inició este jueves una contraofensiva para atenuar los daños a su credibilidad causados por la publicación de un informe del Senado sobre su programa de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo. En una inusual rueda de prensa en la sede de la CIA, el actual director de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan, admitió errores y abusos aberrantes en el polémico programa de interrogatorio. Entre las técnicas empleadas estaban la privación de sueño o el agotamiento simulado, pero evitó calificarlos de tortura, los limitó a un pequeño grupo de oficiales y rechazó buena parte de las conclusiones del informe del Senado.
Hong Kong barre los restos de 75 días de protestas.
Tras 75 días de sentadas sin precedentes en Hong Kong, unos 5.000 agentes de policía, acompañados de operarios de limpieza, participaron este jueves en una operación masiva de desalojo en la céntrica zona de Admiralty. Cerca de 12 horas de desmantelamiento de barricadas y limpieza de escombros pusieron punto y final a la acampada del movimiento de los paraguas. que demandaba elecciones libres para la jefatura de Hong Kong en 2017. Durante la operación de desalojo fueron arrestadas 209 personas, entre ellas el líder estudiantil Alex Chou o Martin Lee, veterana figura política y fundador del Partido Democrático.
Empezamos con local y lo hacemos con Elche.
Solo el 10,76% de los contratos son indefinidos y cada vez más hay trabajadores a los que no les da tiempo a generar prestaciones por desempleo por la temporalidad.
El PSOE propone un plan urgente de empleo municipal para dar trabajo a 350 personas.
En Orihuela,
imputada la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, por tráfico de influencias en el plan zonal.
Y por último, en San Joan de Alacant,
la Biblioteca Municipal de San Joan de Alacant presenta un nuevo espacio para niños creativos, un laboratorio infantil para que los más pequeños desarrollen sus cualidades creativas.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana, gracias, Rubén, y nosotros continuamos con prensa. minutos y continuamos con Pepe Coy. Buenos días.
Buenos días, Marina.
Vamos a hacer ese repaso a las portadas de cada día.
Sí, porque hoy las declaraciones de Mariano Rajoy asumiendo que la crisis es ya cosa del pasado ocupa casi todas las portadas, menos la de El Mundo y La Razón. Y vamos a empezar justo por estas. Por ejemplo, El Mundo hacía referencia a que el Banco de España que estima en opinión que no valora la opinión de Guindos sobre Bankia. Y es que tanto la desafortunada aclaración de Guindos sobre el caso Bankia y el Banco de España han refutado ambas declaraciones de las dos posiciones. También continuamos con La Razón, que dice que Pablo Iglesias cobra al año 18.000 euros más que Rajoy y 26.000 euros más que el sueldo base del rey. Y es que Pablo Iglesias, también hay que valorar cuántos trabajos hace Pablo Iglesias, si este sueldo que se publica es simplemente de su labor política, simplemente de la campaña de Podemos, y la verdad que La Razón un poquito sin contrastar esos datos que igual le gustarían saber al lector un poquito más de dónde viene ese sueldo de Pablo Iglesias.
Lo que sí está claro es que es una persona pluriempleada.
Sí, Pablo Iglesias, ya sabemos, somos todos conocedores de su gran currículum del que presume asiduamente, y quizás por eso cobre más que nuestro presidente del gobierno, que no tiene las mismas carreras ni la misma formación que Pablo Iglesias. Hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer una declaración como esta, saber por dónde se hace y saber cómo se hace. También, por ejemplo, El País nos decía hoy que Rajoy declaró oficialmente la crisis económica como historia pasada, y es que en una conferencia que se realizó frente a empresarios, Rajoy aseguró que la crisis es ya cosa del pasado. Y no sé, Marina, si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que si el presidente del gobierno asume que la crisis de España es solo un tema financiero, está más que equivocado. Yo lo atribuiría más a una crisis social, a una crisis política incluso.
Yo pienso que el problema sigue ahí, que no por decir en ningún sitio que ya ha pasado, tiene que ser cierto, puesto que entran muchos factores en juego, la economía se tiene que relanzar, no porque ahora hayan unos datos positivos en comercio, porque se acerca la Navidad, quiere decir que siga con ese auge. Y también, por otro lado, es lo que tú comentas, una crisis social, una crisis política.
Y es que es verdad, vamos a romper también una lanza por el presidente del gobierno, y si es verdad que ha habido un pequeño repunte en la economía, y es verdad que un enfermo después de 4 años no puede salir a correr directamente, por lo que el tiempo de recuperación es algo lento y no nada se convierte de la noche a la mañana. Así que vamos a esperar y vamos a esperar acontecimientos, pero desde luego la crisis es cosa del pasado, no creo que sea la declaración más afortunada. Nos centramos ahora en La Vanguardia, que dice: Rajoy presume de que la crisis ya es historia, del tema al que hablábamos, y también hace un pequeño destacado sobre los Mossos buscan a ultras del Barça que apuñalaron a un hincha del PSG. Es que seguimos teniendo estos acontecimientos catastróficos en el fútbol y que manchan tanto al deporte como a la afición, como incluso a toda la población española.
Increíble que después de un partido de fútbol se vuelva a repetir la misma imagen, que pues esos supuestos hinchas del Barça apuñalaron a dos personas del Paris Saint-Germain. Es increíble que ya la semana pasada habríamos hablando con el suceso del Atlético de Madrid, pero es que parece que va a seguir ahí, que no va a cesar.
Es que incluso era cuando el tema estaba más candente y cuando estaba todo el mundo en la protesta y en la lucha contra este tipo de acciones y de situaciones, parece que todavía se agravan un poco más. Y es que qué difícil es en este país luchar contra todo, Marina. Parece que cuanto más lo intentas, todavía se producen más esos actos a los que denunciamos. Y ahora nos vamos a ir a local. Hoy La Verdad abría diciendo que el Segura prepara un plan de sequía tras entrar la cuenca en situación de prealerta. Y es que el último tiempo que ha habido aquí en Elche, tanto en Alicante, no ayudan a este tipo de ríos de gran cauce a llenar ni a cumplir con sus mínimas de cada año. También el diario Información nos decía que Fabra no logra respaldo de los varones provinciales del PP para ser el candidato a la Generalitat. Así que vamos a ver cómo siguen evolucionando el tema de Fabra, si consigue ser el candidato que él tanto anhela para conseguir la presidencia de la Generalitat, y vamos a ver cómo evoluciona, Marina.
Pocos datos, PP, sobre la ley Mordaza, entre comillas, que se aprobó ayer.
Sí, esa es la gran ausencia esta mañana en los diarios de la ley Mordaza. Sí, es verdad que algo que tienen los periódicos es que no está esa noticia instantánea, ¿no? A lo mejor se produjo a altas horas de la tarde y no vamos a confiar en ello, y que no dio tiempo a incluirla en las portadas. Pero sí es verdad que es notable la ausencia de esa noticia, María.
En los diarios digitales sí que pueden saber todos los datos acerca de ella. Muchas gracias, Pepe, por el repaso de las portadas, y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 12 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el autobanco situado en la Plaza de la Montañeta, de 9 a 2 de la tarde.
También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 9 por la noche.
En Elche, en el maratón solidario celebrado en el Colegio Público Giner de los Ríos, de 9 a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacante, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 14 horas.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:42 minutos de la mañana, y continuamos con la sección de viajes de Aranza Molina, que hoy pues ya se va notando ese espíritu navideño. Buenos días, Aranza.
Buenos días. Pues nada, como decías, el espíritu navideño pues lo tenemos ya a flor de piel, ya que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, y empezamos a pensar en las luces de la calle, los anuncios de juguetes, las colonias, las comilonas, las reuniones familiares, y también en cómo podemos decorar la casa para que el ambiente festivo invada nuestro salón. En esta ocasión, los mercadillos navideños juegan un papel importante. Por eso, en la sección de hoy os invitamos a disfrutar de un tour muy navideño. Os proponemos una ruta por algunos de los mejores mercados de Navidad de España y de Europa para alimentar el espíritu festivo de esta celebración.
Yo creo que los mercados navideños es la mejor forma de adentrarse de lleno en la Navidad. Pues es la que muestra los productos típicos, juguetes antiguos y todo tan adornado.
Claro.
Que da gusto.
Y encima que no es solo de los rincones que vamos a decir ahora mismo, sino que todos los rincones de España se llenan muchas veces de este espíritu navideño que nos lo infunden a cada uno si vas a visitarlos. Y bueno, empezamos con esta pequeña lista que empieza en Madrid, justamente en la Plaza Mayor, que se organiza uno de estos mercadillos. En él puedes encontrar desde los productos tradicionales de estas fiestas hasta artículos de broma para el Día de Todos los Santos Inocentes. También este fin de semana se inaugura el de la Plaza de España, que además acoge la Feria del Mercado de Artesanía. Aparte de estos mercadillos, tienes otros en diferentes calles y plazas de la capital, como el de la Plaza del Carmen, el de la Plaza de Santo Domingo y el de Santa María Soledad de Torres Acosta. Barcelona es otra de estas ciudades que cuenta con uno de los mercados navideños más llamativos del panorama europeo. En la Plaza de la Catedral, en pleno barrio gótico, se celebra la tradicional Fira de Santa Llucia, con más de 225 años de tradición. Los puestos de este mercado se distribuyen en varios sectores. En el sector verde se pueden comprar árboles de Navidad naturales, musgo, adornos y luces. En el segundo está dedicado a las figuras del Belén, donde se pueden encontrar el famoso caganer. Otro es el de la artesanía, donde pueden comprar pues todo tipo de productos elaborados a mano, objetos de decoración y infinidad de regalos. Y por último, el cuarto sector perdón, está dedicado a las zambombas y otros instrumentos tradicionales. Además, se llevan a cabo diversas actividades durante la fira, como pescadelles, actuaciones de corales navideñas, cuentos de Navidad. Bueno, que vamos, que te llenan de espíritu navideño para que no te falte durante estas fechas. Y otro destino ya fuera de España es Alemania, el país de los mercados navideños. Su fama despierta siempre el interés de millones de ciudadanos en toda Europa que acuden cada año durante las semanas previas a la Navidad para rodearse del verdadero espíritu navideño. Entre todos ellos, cabe destacar el mercado más antiguo de Europa, el de la ciudad de Dresden, cuyos orígenes se remontan al año 1434, vamos, casi nada.
Yo creo que en Europa se vive un poquito más este tema de los mercadillos navideños, y tienen más tradición que en España.
Sí, la verdad que con este listado te das cuenta que sí que es verdad que, por ejemplo, en Alemania sí es muy típico que suelen hacer en casi todas las partes del país zonas dedicadas especialmente a la Navidad para que tanto niños como padres pues vayan llenándose de ese espíritu y también que puedan llenar sus casas, sus neveras y vamos, todo prácticamente. Y también en Dinamarca, durante las semanas previas a la Navidad, el Parque Tivoli en Copenhague se convierte en un peculiar mercadillo. Centenares de árboles iluminados por miles de bombillas llenan las calles, bueno, las calles se llenan de esta iluminación tan bonita y aparte de decenas de casetas en las que puedes comprar pues los adornos navideños, los productos artesanales, muñecas de madera y porcelana y por supuesto degustar las especialidades locales de la zona. Y nada, el mercado de Navidad de Tivoli cuenta con la posibilidad de patinar en un lago convertido en una pista de hielo, pasear con ponis o visitar el país de los duendes. En Valkenburg, en Holanda, se realiza un mercadillo de lo más peculiar. Este está situado en la Cueva Velvet y sus diferentes puestos se encuentran entre las calles de esta gruta. Este mercado subterráneo de Navidad es considerado el más grande y antiguo de Europa. Después, el de Estrasburgo se ha convertido en un referente de los mercadillos navideños en Francia. Nació en 1570 y en los últimos años se ha expandido por los pueblos y ciudades de alrededor, como un referente de la Navidad. Se puede pasear por los mercados con temáticas concretas, como por ejemplo el mercado de pasteles navideños, el de asociaciones, el de productos locales y muchísimo más. Además, cada año hay un país como invitado especial. Y por último, para los que en estas fechas se pongan un poquito más románticos, el mercado de Praga es perfecto para ellos. Los más destacados de la capital checa son el de la Plaza Vieja y el de la Plaza de Wenceslao, donde abundan las casetas de madera, donde poder comprar multitud de regalos y artesanías como las figuras de hoja de maíz, los pasteles de miel decorados, el muérdago y las coronas de Adviento. Y nada, si te encanta esta época del año, en estos lugares podrás vivir la Navidad de una forma especial y diferente, como llevamos diciendo durante la sección. Y nada, con este espíritu navideño terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, Aranza. Si pueden escaparse, es muy recomendable que visiten estos sitios. Yo he estado en el de Hyde Park, en el de Londres, un mercado navideño precioso y merece la pena.
Claro, esta lista es cortita, no simplemente existen estos, sino que hay muchísimos más.
Pues muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Id cambiando las cuerdas de vuestra guitarra y bajo.
Aclarad la voz y preparad vuestras baquetas.
La Escuela de Rock de la UMH abre sus puertas el próximo 15 de diciembre.
Conocerás a nuestros profesores.
Cómo se organizan los diferentes módulos y asignaturas.
Pero sobre todo, disfrutarás del rock en nuestra jam session.
El lunes 15 de diciembre a las 5:30 de la tarde te esperamos en la Nau de la Innovació, edificio Corum 5.
Anótalo en la agenda. Este lunes 15 de diciembre tienes una cita con la Escuela de Rock de la UMH.
¿Sabías que...?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
10 minutos para las 10 de la mañana y finalizamos el viernes con deporte. Muy buenos días, Alba Otero, Daniel Rodríguez.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos con la previa del Deportivo Elche y con la actualidad del equipo franjiverde.
Buenos días, continuaremos con los resultados de la Champions League y la previa del Mundialito de Clubes.
Hablaremos de fútbol internacional con la victoria de River Plate en la Copa Sudamericana.
Comentaremos la previa del partido que disputa el Elche Licitano y el Elche Fútbol Sala.
En Polideportivo tendremos Fórmula 1 y ciclismo.
Por último, hablaremos del torneo solidario que está organizando Deportes sin Adjetivos.
Pues comenzamos con la actualidad deportiva. Un buenos días, UMH. Vamos con el Elche.
El Elche juega este lunes un partido a vida o muerte frente al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor. Ambos equipos se encuentran en puestos de descenso con 10 puntos y buscan una victoria que les aleje de la zona peligrosa de la clasificación. El Elche no gana en Liga desde hace 4 jornadas cuando el equipo de Escribá ganó por 2-1 al Español. Por su parte, el Deportivo también está sumido en una profunda crisis de resultados, por lo que será un partido de vital para el devenir de ambos conjuntos.
Para el partido de este lunes, Fran Escribá no podrá contar con el portero Manu Herrera, que aunque ya se ha incorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, todavía no se encuentra disponible para competir. En el Deportivo de La Coruña, Lucas Pérez es duda para el trascendental choque de este próximo lunes. El entrenador del Deportivo, Víctor Fernández, será cesado si no consigue la victoria frente al conjunto ilicitano.
Por otra parte, el Elche ya cuenta con su nueva incorporación en el mercado de invierno, aunque no podrá jugar con el primer equipo al ocupar plaza de extracomunitario. El chileno de 21 años, Nicolás Maturana, se ha incorporado ya a los entrenamientos con el filial. El equipo franjiverde tiene completas todas las plazas de extracomunitarios con Damián Suárez, Jonatas y Enzo Rocco.
El futbolista destacó en la selección chilena sub-20, que disputó el sudamericano de 2013 en Argentina y el Mundial de Turquía celebrado ese mismo año. Se trata de un futbolista zurdo que puede jugar de interior o de extremo. Destaca por su habilidad y velocidad, además de su gran llegada a portería.
En otro orden de cosas, Juan Anguix, ex vicepresidente del Elche, anuncia su deseo de encabezar un nuevo proyecto en la entidad franjiverde ante la grave situación económica y deportiva por la que atraviesa la Sociedad Anónima Deportiva. El valenciano se postula oficialmente como opositor al actual presidente, José Sepulcre.
El ex vicepresidente del Elche anunció su deseo de sustituir a Sepulcre en la presidencia a través de su cuenta personal de Twitter, en la que también comentó cuáles serán sus claves para liderar este nuevo proyecto: transparencia, honestidad y gestión. El ayuntamiento podría ayudar esta maniobra, debido a la situación del club, con una deuda de 40 millones de euros y el club camino de la liquidación.
Cuidado con estos aspectos porque pueden ser una causa de que el club pueda descender.
Pueden afectar, directo o indirectamente pueden afectar al club en la medida de los jugadores, por ejemplo, que pueden desestabilizar un poco y la situación no es nada buena en el entorno franjiverde.
Muchos problemas ahora alrededor de Juan Anguiz y Sepulcre. Y en cuanto al partido de lunes, pues ambos equipos saldrán al campo. Espero que a darlo todo porque son 10 puntos los que llevan ambos. Pero necesitan la victoria.
Son los dos colistas ahora mismo de la clasificación y el partido es vital. El que pierda va a quedar muy tocado.
Pues chicos, pasamos a la Champions League.
En Champions League finaliza la fase de grupos con 3 victorias y un empate de los equipos españoles. El Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid estarán en los octavos de final tras clasificarse como primeros de grupo. Por su parte, el Athletic de Bilbao no consiguió el pase a octavos de final, pero sí lograron la clasificación para la Europa League tras finalizar la fase de grupos en tercera posición.
El Real Madrid venció la última jornada de la fase de grupos al Ludogorets por 4-0. Ronaldo de penalti, Bale, Arbeloa y el canterano Medrán marcaron los goles del equipo de Carlo Ancelotti. El Real Madrid pasa como primero de grupo. El otro equipo español que disputó su partido el martes, el Atlético de Madrid, empató a 0 en su visita a Turín frente a la Juventus. Los del Cholo Simeone pasan a octavos de final también como primeros.
En los partidos disputados el miércoles, el FC Barcelona ganó por 3-1 al Paris Saint-Germain, en un partido en el que ambos equipos se jugaban el primer puesto del grupo. Ibrahimovic adelantó a los parisinos, pero Leo Messi, Neymar y Luis Suárez remontaron el partido y dieron al equipo de Luis Enrique el primer puesto del grupo. Por otra parte, el Athletic de Bilbao venció por 2-0 al Bate Borisov y consiguen el tercer puesto que los clasifica para la Europa League. San José y Susaeta anotaron en la segunda parte los goles del equipo de Ernesto Valverde.
Este lunes tendrá lugar el sorteo para decidir los cruces de octavos de final de la Champions League. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Mónaco, Chelsea y Oporto entrarán en el sorteo como primeros de grupo.
Paris Saint-Germain, Basilea, Juventus, Arsenal, Manchester City, Bayer Leverkusen, Schalke 04 y Shakhtar Donetsk estarán en el bombo como segundos clasificados.
El sorteo será el lunes a las 12 del mediodía en Nyon. A continuación del sorteo de Champions se procederá al sorteo de la Europa League, un sorteo en el que también tendremos presencia española. Acompañarán al Athletic de Bilbao en el bombo de la Europa League, el Sevilla y el Villarreal, que ayer certificaron su pase tras ganar al Rijeka y Apollon respectivamente.
El viernes podremos comentar ya todos los resultados. Esta semana Champions, la que viene Copa, pues tendremos un buen programa también.
Y los cruces del sorteo de tanto de Champions como de Europa League.
Por supuesto. Seguimos con la Liga BBVA, este mundialito.
La semana que viene se juega el mundialito de clubes que enfrenta a los mejores equipos de cada continente. En este torneo estará el Real Madrid por ser el vigente campeón de la Champions League.
El Real Madrid, clasificado directamente en semifinales, no conocerá a su oponente del martes 16 de diciembre hasta el 13 de diciembre, en el que se disputará el partido entre el Cruz Azul Fútbol Club y el Western Sydney Wanderers Fútbol Club. La final se disputará el 20 de diciembre a las 7:30.
Seguimos con fútbol internacional.
En fútbol internacional, River Plate se hizo con la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Nacional. El equipo argentino consiguió 17 años después un título continental.
Tras el resultado en la ida de 1-1, ambos equipos llegaron con opciones al partido de vuelta, pero fue el River Plate el que se llevó esta Copa Sudamericana tras vencer en el partido de vuelta por 2-0. Mercado y Pecella anotaron los goles que dieron al conjunto argentino la victoria en esta Copa Sudamericana.
Nos vamos a segunda B con el Elche Ilicitano.
El Elche Ilicitano disputa esta semana la 17ª jornada en Segunda División B frente al Villarreal B este domingo 14 de diciembre a las 12 horas en la ciudad deportiva del conjunto castellonense. El equipo de Vicente Mir ocupa los puestos de descenso en 17ª posición con 17 puntos y se encuentra a 5 puntos de su rival, que ocupa la 10ª posición.
El filial sigue sin sumar puntos y ahora está en puestos de descenso. Hay que destacar que el Ilicitano no ha ganado ningún partido fuera de casa y únicamente ha conseguido el empate en 2 ocasiones. Por su parte, el Villarreal B solo ha perdido un único partido en casa y fue contra el Zaragoza B, y lleva 4 partidos de 8 ganados en casa. El Villarreal contará con la baja de su portero Aitor Fernández por sanción.
Cerramos el fútbol con Fútbol Sala.
El Elche Fútbol Sala juega esta semana la 12ª jornada en Segunda División frente al Fútbol Sala Zamora el sábado 13 a las 6 horas en el Esperanza Lac.
El equipo ilicitano ocupa la tercera posición con 23 puntos en puestos de promoción, mientras su rival ocupa la 12ª posición con tan solo 7 puntos. Hay que destacar que el Elche lleva una buena racha en casa, con tan solo un partido perdido frente al Gran Canaria Colegios Arena. Mientras, el Futsal Zamora aún no conoce la victoria fuera de casa y lleva 3 partidos de 5 perdidos.
Cambiamos de tercio y nos vamos a Polideportivo.
En Fórmula 1 ya se ha dado a conocer la noticia de que Fernando Alonso se incorpora al equipo McLaren Honda para poder alcanzar así su tercer campeonato del mundo. En sus primeras declaraciones como piloto de McLaren ha asegurado que tienen tiempo, las esperanzas y los recursos necesarios. La leyenda volverá, así lo expresó en la factoría de la escudería británica.
El piloto asturiano estará acompañado en esta andadura junto al corredor inglés que renovó un año más, Jenson Button. Mientras, el joven promesa Magnussen, de 22 años, no podrá obtener asiento este año, pero quedará como probador y piloto reserva ante una posible baja de Alonso o Button.
En ciclismo, la Comisión de Licencias de la Unión Ciclista Internacional somete la inclusión del Astana en el World Tour 2015 en una auditoría que debe realizar el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Lausana.
El equipo kazajo no quedará fuera del World Tour, pero el organismo estudiará todos los casos de dopaje del equipo. Además, quedará sometido en constante supervisión. Tras conocer dicha noticia, Vincenzo Nibali, ganador del Tour, podrá seguir defendiendo su corona en Francia con el mismo equipo.
Finalizamos rápidamente con deportes sin adjetivos.
Este domingo tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Salesiano San José Artesano de Elche el primer torneo solidario de fútbol sala Venida de la Virgen, organizado por Deportes Sin Adjetivos.
La finalidad de este evento es recoger juguetes para familias necesitadas de la ciudad gracias a la carroza ilusión de la hermandad Merced y Pasión.
Pues muchas gracias, chicos, por este repaso de todo el deporte español. Nos vamos a cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Una de las mayores preocupaciones que ocupa la actualidad esta semana es la dirección que llevamos a ser uno de los países con mayor población envejecida del mundo, dada la falta de natalidad. Pero no entiendo por qué nos sorprendemos, o mejor, por qué se sorprenden, cuando las oportunidades que tenemos los jóvenes para conseguir un trabajo y poder empezar una vida independiente y estable para formar una familia son nulas, y nos vemos obligados a buscar el futuro que aquí no tenemos en otros países. Los datos que evidencian que vamos hacia un país de población envejecida evidencian a la vez esta realidad, que vivimos en un país en el que cada vez es más difícil salir adelante para los más jóvenes, que se ven obligados a vivir con sus padres más tiempo del que quisieran, porque el único trabajo que encuentran es cobrando una miseria o sin cobrar, pero al menos así se sienten útiles. Así que no sé cómo pretendemos no ir en esa dirección, cuando lo de poder formar una familia con un hogar decente parece una utopía.
Hasta aquí el programa de hoy, gracias por estar al otro lado. Recibid un saludo de todo el equipo y os esperamos el lunes. Sonreír.